Señores, hablaremos de ángeles. Atención, ¿eh? Hablaremos de ángeles. Cito a Voltaire. Si hay alguien que no creía en ángeles, era Voltaire. Pero bueno. Dice, entendemos por la palabra ángel, debe ser del diccionario filosófico, me huelo, a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron su peis, los hebreos su malaquín, los griegos su daimón. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y los hombres. Allá por el siglo XIV se decía que existían exactamente 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído, es decir, eran los malos, que estaban en el infierno. Según los textos que vamos a utilizar ahora, las jerarquías celestiales de Dionisio el Areopagita debe ser, y la Suma Teológica incluso de Santo Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Ya los hemos nombrado muchas veces en este programa. Las 9 órdenes angélicas o coros aparecen dentro de 3 grupos. Primer grupo, ahí están, los serafines, querubines y tronos. En la tríada intermedia están las nominaciones, virtudes y potestades. Y en la tríada inferior, los principados, los arcángeles y los ángeles. Esto no puede ser modificado. Solamente un papa tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Es mucho poder, si bien se mira, ya que un papa es un hombre y los coros celestiales pertenecen a la burocracia del cielo y no de la tierra. Pero bueno, ¿quién soy yo? Hablaremos hoy del octavo coro, el de los arcángeles. En realidad son pocos los arcángeles comparados con la millonada de seres.
Una pregunta, sí. Anterior a esto, ¿están ordenados por algo en especial? ¿Son jerarquías?
Por jerarquía, sí, por proximidad a la divinidad. Son coros que giran alrededor del Señor y los más cercanos son los primeros.
Arcángel está casi.
Son los anteúltimos. Claro. Y son pocos. Comparados con la cantidad total de ángeles, ¿no? Son 7, o quizá 8. En general hay 3 que se nombran más que todos. El Corán solo reconoce 4, y en verdad no menciona más que a 2, Ibril y Miguel. Ibril es Gabriel, de todos modos. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo que son 7. Pero hay 4 que aparecen con regularidad y otros 3 que se discuten. Los 4 que aparecen en todas partes son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y los otros 3 están entre un grupo más grande, ¿entiendes? 3 de estos son, pero no todas las fuentes coinciden. Son Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raciel. Nunca se han puesto de acuerdo los muchachos sobre cuáles son realmente los 7. Dionisio, el falso Areopagita, dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas. El nombre de Miguel, que es uno de los arcángeles más tauras, significa el que es como Dios, como sabe cualquiera que se llama Miguel. Y se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son en realidad los únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado, como sabe usted, con una espada desenvainada que simboliza su papel como general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, sí, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio Senaquerib, que amenazaba Jerusalén en el año 701 a.C. Mira vos. Esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, ya que más que mensajero parece un destructor. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el que aparece con la llave del infierno, la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Miguel parece que atrapó a Satanás y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró, puso un sello encima para que no sedujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Ahora bien, vinieron los terrores del año 1000 ante la inminente destrucción del mundo. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Atención. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán. ¿Cada uno de ellos qué? Ah, cada uno de los cabellos. Mirá, conteniendo 1 millón de caras y bocas y muchísimas lenguas que con 1 millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. Un espectáculo increíble. Bueno, en el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel, lágrimas que fueron vertidas por los pecados de los hombres. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final y tiene un carácter de pesador de almas. Te pesa el alma, te pesa. Como Anubis, aquel de los egipcios, el tipo con... el que pesaba los corazones, ¿se acuerdan? El que tenía cabeza de perro, cabeza de chacal. Bueno, pero tal vez Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto. Allí el pesador de almas de los difuntos era Anubis, una deidad, como he dicho, con cabeza de chacal, que también estaba identificada con la estrella más importante del firmamento, que es Sirio, y que en verdad son 2 estrellas que giran juntas. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, aquel que conducía las almas al otro mundo. Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores de paganos, ¿no?, de la Galia Romana, y como estos tipos adoraban mucho al dios Mercurio, la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de Mercurio en un acto de sincretismo. Las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre ruinas de los templos de Mercurio, que era también Hermes, ¿no?, para los griegos. Generalmente estas capillas se construían sobre colinas o montículos. Así que Miguel, tal como era el dios Mercurio, llegó a ser el dios de los difuntos. Gabriel, el otro arcángel importante, es gobernador del paraíso, del Edén, y mandatario de los querubines. Es un arcángel muy singular, porque en medio de una hueste masculina o andrógina, así son los ángeles, este arcángel parece tener una figura femenina. Gabriel tiene una figura femenina. Se sienta a la izquierda de Dios, saca del paraíso a las almas rechazadas, e incluso adoctrina a las almas los 9 meses que permanecen en el seno materno. Para los mahometanos, Ibril, o sea Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma. Gabriel es descrito por el Islam con 140 pares de alas, son muchas. En la tradición judío-cristiana es el ángel de la Anunciación, como sabe usted, y también de la Resurrección, y también de la Misericordia, de la Revelación y de la Muerte. Es naturalmente quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada de Juan el Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para decirle que tenía que ayudar a Carlos VII contra el avance de los ingleses. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito especifica, lo que enaltece a esos escritos, ¿no? No son buchones. Fue reemplazado por otro ángel, Doriel. Así que ahora las anunciaciones las hace Doriel. Otro arcángel de menos importancia, Rafael, es el resplandor que cura. El término hebreo Rafa quiere decir curador. Cuando usted oye decir Rafa, quiere decir curador. No sé. El idioma hebreo es muy fácil. Rafa significa curador y todo por el estilo.
Bueno, señor.
Es el guardián, este muchacho Rafael, del árbol de la vida en el Edén, y es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres. Es el ángel de la ciencia, del conocimiento. Fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión, porque recuérdese que el patriarca había eludido el rito de la circuncisión y recién se la hizo cuando ya estaba viejo y le dolió. Rafael tiene 6 alas y se dice que es el más sociable y divertido de todos los ángeles. ¿Qué tal, amigos? Y se lo representa incluso hablando con los mortales. Entre otras cuestiones amistosas, se encuentra un regalo que hizo a Noé, que fue un libro. Rafael le regaló a Noé un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. Mira vos. El otro ángel es Uriel, otro arcángel, el fuego de Dios. Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos, ¿eh? Uriel expulsará a las almas de los pecadores que arderán en su morada con un fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas. Debajo de ellos se esparce un fuego inextinguible, de modo que no puedan escapar a él. Uriel era inmutable en el cumplimiento de sus obligaciones. Ah, sí. De acuerdo con los oráculos sibilinos, Uriel es el arcángel que en el día del juicio final romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará inmediatamente. No se sabe para qué. El último arcángel es Raziel. Es un ángel de las regiones secretas y atiende los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un brillante fuego blanco. Cuando ustedes ven un brillante fuego blanco, es Raziel. Cuando Raziel se desplaza, bate sus alas fuertemente, para que su aliento llameante no consuma a los querubines que lo acompañan. Escribió Swedenborg, que estuvo en el infierno, ¿saben ustedes? Emanuel Swedenborg. Estuvo en el cielo, pero también en el infierno. Y escribió: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores, como supone la gente con ingenua ternura. Raziel escribió un libro, el libro de Raziel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval de Bons. Dice que, algunos dicen que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo, ni una menos. El libro, que se ha perdido, insisto, está escrito en un código secreto que ni siquiera es comprendido por los ángeles más importantes. Esta incomprensión rima con algo que Swedenborg expuso alguna vez. Ángeles y arcángeles conversan con los hombres por medio de palabras articuladas que se pronuncian y se oyen. El lenguaje que usan es el lenguaje natural. Es un lenguaje que no necesita aprendizaje. El lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas angélicas. El arte de la escritura también es practicado en el cielo, dice Swedenborg. Y este mismo señor dice haber recibido más de una vez comunicaciones divinas que parecían manuscritas o impresas, pero que no logró descifrar del todo, porque, según dijo Swedenborg, Dios prefiere la comunicación oral y directa. Pero, llegado el caso, se escribe también en el cielo. Esas son todas las informaciones que hemos logrado conseguir. No son pocas. Me impresionó el libro, me gusta este libro. Este libro escrito por Raziel, pero regalado por Rafael a Noé, ya que dentro de las 1500 claves del universo estaba seguramente la clave de la navegación. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver qué tenía este muchacho acerca de ángeles.
Una historia bárbara. Yo creo que el discoteca... Sí.
¿Usted cree
ahora
que
los arcángeles no todos son buenos?
¿Vio? Son crueles, ¿no?
Uh-huh. Yo creí que eran inocentes, como los querubines. Tampoco deben ser buenos.
Tampoco deben ser buenos. No, andan con espadas llameantes, imagínense, un tipo que va entra un bailongo con una espada llameante.
Pero cuando...
Sáquenme esa espada llameante de ahí que viene gente.
Cuando las mujeres ven, las tías, la abuela, ven un bebé y se parece un querubín.
Es que tienen un aspecto angelical, sí, naturalmente. Pero acá acabamos de revelar que son capaces de acciones muy crueles. Así que ahora les tengo miedo. Y están los ángeles caídos, que no son otra cosa que los demonios, que son nada menos que 133.655.000... no soy el que era.
Pero se aproxima.
No, no me aproximo. Sí, son 136.655.638. Señores, el discotecario me dio un disco jurándome que Los Ángeles tiene toma mucho café en él.
No,
yo no le creí, pero a usted le faltó una cosa, me dice, y me señalaba con el dedo así. Dice, ¿usted sabe dónde toman café de Los Ángeles? No, le dije, me dice, en el Café de los Angelitos. Y entonces me dio un tango que se llama Café de los Angelitos, justamente. Así sí, hemos ido muchas
sí,
veces.
Sí,
muchas
hemos veces. Ido y nunca vimos ángeles ahí, discúlpeme.
No, de todo menos ángeles.
Sí. Se ve de todo, sí.
Escucharemos ahora Café de los Angelitos, el tango de José Razzano en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Yo te busco perdido en la vida y enredado en los hilos de lujo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad, se regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron. ¿Por qué calle volverán cuando llueven las noches sufrido? Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta mi nado, vecinote templando la voz, y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza. Porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de bar. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.